Radio Sintonía. La radio con criterio propio. En Radio Sintonía, Sintonía Feminista. Un espacio realizado desde la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva.
Buenas tardes a todas y bienvenidas y bienvenidos a En Sintonía Feminista de la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva. Como todas saben, mi nombre es Zuleima Cabrera y comenzamos con este nuevo programa. El pasado 15 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Cada año este tiene como objetivo reconocer a las mujeres rurales por su contribución en el desarrollo rural y agrícola, la erradicación de la pobreza y la mejora en la seguridad alimentaria, por lo que es necesario visibilizar a su vez la gran variedad de roles que asumen las mujeres que viven en el campo y las discriminaciones específicas sufridas. Para ello, queremos explicar lo último que ha elaborado el Diagnóstico de la Igualdad de Género en el Medio Rural del 2021, ya que explica que en España, en el medio rural, residen un total de 7 millones y medio de personas, lo cual supone el 16,11% de la población española. De estas, el 49,2% son mujeres y el 50,8% son hombres. El informe también explica que, a pesar de los avances, continúa vigente los roles y estereotipos de género que relegan a las mujeres al ámbito doméstico y a los hombres a la vida pública. El mercado laboral del medio rural parece haber sufrido ciertas transformaciones en relación a la situación de hace una década, fruto de una mayor incorporación de las mujeres al mismo. Sin embargo, el mercado laboral sigue reflejando desigualdades en las condiciones laborales de las mujeres y hombres, como la segregación del mercado, tanto de forma horizontal como vertical, la parcialidad en la jornada laboral y la pervivencia de la brecha salarial de género. Por otro lado, los usos del tiempo hacen mujeres y hombres que continúan reflejando la asignación de roles y estereotipos de género. Son las mujeres quienes más tiempo dedican a las tareas de cuidados y familiares domésticos. Por ello, tras contextualizar un poco la situación a nivel nacional, hoy queremos realizar en relación a esta iniciativa un breve repaso de cómo fue y cómo es la situación en la actualidad en la isla que fuera granero de toda Canarias. Por ello, contaremos con la participación de Carmela Aguiar y María Jesús Rodríguez. Bueno, en este primer caso queremos empezar con la zona sur de la isla. Carmela nació en Discamanita en 1946. Siempre ha luchado altruistamente desde el asociacionismo vecinal para mejorar su entorno, además de ser impulsora de diferentes iniciativas de carácter social, entre otros méritos. Con 14 años se incorpora al mundo laboral en el empaquetado del tomate. Años más tarde se inicia en la hostelería como camarera de pisos, ascendiendo a gobernanta. Durante esta etapa destaca en el movimiento sindical como representante de las trabajadoras del sector. Muy buenas tardes, Carmela.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Pues muy bien, gracias a Dios, muy bien.
Yo, Carmela, como te dije siempre, muchísimas gracias por querer colaborar con nosotras, así que en cuanto quieras empezamos con las preguntas.
Cuando tú quieras, encantada de colaborar.
¿Cómo era anteriormente el trabajo durante las zafras del tomate? ¿Qué recuerdas de aquella época?
Ay, pues yo de la zafra del tomate tengo recuerdos muy bonitos. Fue el primer trabajo que tuve y entonces era la ilusión de la juventud de ir a trabajar. Las que no tenían oportunidad de estudiar tenían que ir a trabajar. Y nos juntábamos para unas cuantas, habíamos de la misma época, trabajando en el empaquetado de tomate, sí.
¿Y, Carmela, consideras que había mucha representación femenina en el sector en aquel entonces?
Uy, muchísima, muchísima. Casi todas éramos chicas las que trabajábamos y señoras. Solamente yo recuerdo en donde yo trabajé que solamente habían dos chicos, que eran uno que estaba en la oficina y otro que estaba poniendo las cajas de tomate en las mesas para que las apartadoras hicieran su trabajo. Y luego, cuando terminaban de apartar, se iban a clavar el cereto, a tapar los ceretos, porque tú sabes que antes el proceso era desde un principio hasta el final. Se hacían las cajas, luego los ceretos, luego se empaquetaba, se apartaba, se empaquetaba y se mandaba al barco. Y todo ese trabajo, casi todo, lo hacíamos las chicas, excepto cuando los chicos terminaban de poner las cajas, de pesar el tomate y poner las cajas a las apartadoras.
Que todo era el proceso de como en cadena de montaje hasta que llegara el producto final al destino de establecido. Y Carmela, ¿y encontrabas dificultades a la hora de desempeñar tu trabajo por el hecho de ser mujer?
Ninguno. Yo no encontré nunca dificultad. La única dificultad que encontraba era que nosotros nos poníamos, y nosotros encantados, te digo, porque a mí me ha gustado siempre trabajar y a las que estaban conmigo también. Y entonces nos ponían los trabajos más duros. Los trabajos más duros los hacíamos nosotras. Y nunca me vi discriminada porque fuera mujer ni nada, porque estábamos acostumbradas a ese tipo de trabajo que todos lo hacíamos. Y nosotras encantadas, cuanto más trabajábamos, más ganas, porque la ignorancia en aquella época era mucha.
Ya, y me imagino también, Carmela, que en el contexto de aquella época, maquinaria habría poquita también para poder hacer y facilitar esas tareas.
Sí, muy poquita. Solamente tenía yo en empaquetado, solamente tuve una máquina clasificadora.
Ay, Dios.
El apartado, el empaquetado y todo, los cerretos, las cajas y todo eso se hacía manualmente.
Sí. ¿Y crees que ha habido, Carmela, alguna mejora desde aquel entonces a ahora en el sector de la zafra? ¿O crees tú que ahora que no estás en activo no sabrías decir?
No. Sí, te digo que hubo muchísima mejora porque yo trabajé en las zafras hasta el año 85 y ya en el 85 teníamos apartadoras, teníamos clasificadoras, nosotros solamente nos llegaba el tomate y lo empaquetábamos. Y ha habido mucho avance y cada día se va haciendo más. Desgraciadamente ya hoy no lo podemos comprobar porque carecemos del empaquetado.
Sí. Y Carmela, ya como última pregunta, ¿quieres realizar algún comentario más en relación a lo que hemos hablado hasta ahora o por el contrario ya quieres dar por concluida la intervención?
Yo sí quiero decir una cosita.
Dime.
Yo pienso que hoy en día la gente piensa que solamente tiene derechos y no es así. Todos los que tenemos derechos tenemos obligaciones. Y si ponemos en práctica nuestros derechos, también tenemos que poner en práctica nuestras obligaciones. Porque no solo es dame, dame, dame. Yo también tengo que colaborar y tengo que dar mi aportación.
Y sobre todo contribuir.
En una mala situación.
Exacto. Sobre todo contribuir, eso, Carmela, para las mejoras de en cualquier ámbito y en cualquier sector.
En cualquier sitio que te ponga. Yo trabajé en hostelería últimamente.
Sí.
Y las chicas reclaman su derecho. Sí, señor, usted tiene su derecho, pero también tiene su deber. Su deber es de hacer su trabajo y no esperar a que otro se lo venga a hacer.
Pero
y su deber es estar a su hora en el puesto de trabajo.
Y como no siempre, Carmela,
son
unas obligaciones las que hay detrás, pero es lo que dices tú también. Hay unas obligaciones que hay que cumplir para la consecución de esos derechos. Pues Carmela, muchísimas gracias. Tú sabes que nosotras nos veremos siempre en esa parte cultural y reivindicativa, como siempre ocurre en el sur de la isla. Así que como ya comentaron las compañeras por otros medios, pues ya nos veremos en la siguiente batalla.
Venga, hasta luego. Muchísimas gracias y suerte.
Gracias. Ahora, para continuar con el programa, queremos pasar a otro sector agrícola, en este caso al quesero, y para ello tenemos la colaboración y participación de María Jesús Rodríguez. Para aquellas que no la conozcan, nació en Tetir en 1964, es ganadera y dueña de la quesería Quesos Tetir, empresa familiar dedicada a la fabricación de quesos de forma artesana con leche cruda de cabra. Los quesos de esta industria se encuentran amparados por la denominación de origen del queso majoreiro, sello que garantiza la excelencia y calidad de sus productos. En los últimos años ha ampliado fronteras y mercado, innovando a través de la creación de diversos productos derivados de la leche quesera, licor de leche de cabra, mantequilla, majodelfia, en este caso queso de untar, el malogrote, queso curado en mojo de rojo, entre otros. Además, ha experimentado con la leche de cabra productos como jabón, helado, bombones y las puipanitas, que no son en este caso gominolas. María Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Flame.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Pues bien, ¿para qué nos vamos a quejar?
Yo sí, es verdad que como es la primera vez que hago este espacio así de, venga, una entrevista a otra. Claro, al tener la dificultad de que estáis las dos de manera telefónica, es como, vale, a ver qué tal sale este primer experimento. Pero yo creo que hasta ahora vamos bien, ¿no?
Sí.
Pues, María Jesús, yo te quería preguntar, ¿cómo es el día a día de la jornada y labores diarias que se realizan en el sector quesero?
Bueno, pues las labores siguen siendo igual que antes, mejoradas. Trabajamos, pues, 6 horas, 8 horas, un trabajo laboral normal de una jornada, y ahora está mucho mejor porque, claro, antes teníamos que hacerlo en barreños, los quesos, y ahora no, ahora estamos pues con las cubas, ha mejorado mucho y estamos más mecanizados, pero sigue siendo artesano y con leche cruda.
Y al igual que le hemos preguntado a Carmela anteriormente, ¿consideras que hay bastante representación femenina en el sector?
La representación femenina siempre ha estado, lo que pasa es que ha estado siempre detrás del hombre. Antes, pues, ignorancia nuestra a lo mejor, se daba de alta el marido, era ya autónomo, pues ponías unas cabritas, era un trabajo de casa. Empezamos así, y la mujer siempre era la que trabajaba en la ganadería y en el campo, y los hombres solo eran los que trabajaban igual, o menos, un poquito, a lo mejor.
Pero es verdad, María Jesús, lo que comentas tú, que siempre ha sido como un sector en el que, un poco a lo mejor, para salir del paso administrativamente, pues eso, a lo mejor montabas la quesería y un poco para arreglar los trámites y las autorizaciones, pues vale, pues pones a una única persona, pero a lo mejor con el tiempo sí es verdad que las labores también eran de manera conjunta.
Sí, la labor era en conjunto y trabajaba tanto el hombre como la mujer.
Sí.
Lo que pasa que era uno el representante de todo.
La figura o cara visible, a lo mejor, de la explotación. En este caso, María Jesús, tú que diriges la quesería, ¿encuentras dificultades a la hora de desempeñar tu trabajo por el hecho de ser mujer?
No, ni hablar, que siempre lo he hecho. Y a mi cargo, por ejemplo, tengo 2 personas y son mujeres. O sea, que no, yo no soy de las que quiero varones para trabajar conmigo, ¿no? Mujeres, todo.
Como para impulsar un poquito más la iniciativa. Yo, María Jesús, sí te quería preguntar un poquito, como pregunta extra, ¿cuántos años llevas dirigiendo la quesería?
La quesería llevamos 33 años con ella. Empezamos con un poquito, pero a los 3, 4, 5 años, por ahí empezamos a montar más cabras, la ordeñadora, todo lo que, hasta 50 cabras ordeñábamos a mano. Después ya se nos hacía mucho.
Yo ahora que dijiste 50, yo recuerdo incluso de mis abuelos en la zona de Antigua, tenían, yo creo que como mucho, de últimas, a lo mejor tenían unas 10, y ya 10 me parecía a mí mucho en aquel momento cuando tenía 9 años, pues no me quiero imaginar 50 de manera manual, madre mía.
Sí, con 50 ya dijimos, no, esto hay que arreglarlo, empezamos a comprar pues una ordeñadora de carrito. Sí. De 2 cabras, pues así tuvimos como 6 o 7 años, después ya empezamos a montamos la ordeñadora de 12, después se nos hacía poco, montamos la de 24.
Porque siempre habéis estado...
tener a lo mejor, pues, 4 cabras como hay ahora, y pues tuvimos más. Tuvimos 700.
¿Y siempre han estado, María Jesús, en Tetir?
Nos quitamos 300 de en medio.
Ay, Dios. ¿Siempre han tenido la quesería en Tetir o han tenido en otras ubicaciones del municipio?
La quesería siempre en Tetir.
Siempre en Tetir. Vale, mencionamos anteriormente que has estado siempre vinculada también en el área más innovativa con estas nuevas creaciones de productos. En este caso, y un poco también por querer ver qué podemos hacer al respecto, ¿cómo podríamos avanzar y mejorar este sector del queso, que ya de por sí ya ha ido cogiendo cada vez más impulso a través de las nuevas tecnologías, de los nuevos avances, de las nuevas formas de cómo llegar a la venta del producto? Pero, ¿qué crees tú, María Jesús, que podríamos hacer?
En primer lugar, que los majoreros tengan conciencia de que un queso de calidad hay que pagar.
Sí.
Eso en primer lugar. Hay que pagarlo. Y en segundo, pues a ver si los ganaderos y los queseros en este sentido, artesanos, nos ponemos un poquito las pilas y nos ponemos de acuerdo en vender producto nuestro de calidad a buen precio. porque la verdad es que la gente se queja mucho de que se vende caro, pero yo, sacando cuenta, digo, cuando empezamos lo vendía a 8 euros el fresco y ha subido 2 euros de hace 30 años ahora. O sea, que no, no hemos subido el queso relativamente año por año como suben los alquileres o como suben los sueldos o como suben, bueno, los sueldos un poquito parados.
Sí, eso ahí es un poco sube, asignatura pendiente.
Como sube la luz, como sube sí. Todo, ¿sabes? Año por año y subiéndolo, ¿no? El queso estuvo estancado un montón de años a un precio.
Y claro, sí. María Jesús, es que también tú
ha subido,
para...
pero no ha subido, que ha subido 2 euros en sí. 30 años.
Pero María Jesús, es que si tú intentas hacer los cálculos de cuánto te cuesta mantener hoy en día toda esa explotación ganadera, lo que te cuesta también el salario de las personas que tengas al cargo.
Exacto,
lo que comentabas no te da, tú no te de da. Agua,
ahora
luz...
Ahora mismo, si no es por las ayudas que nos han
sí.
dado, estaríamos, y así todo, estamos trabajando al límite. No sabemos si esto va a perdurar en el tiempo con la dichosa guerra... O nos vamos todos a pique.
Sí, porque en tiempos de producción y de demanda también se habrá visto afectada de alguna forma esta situación económica y política.
La verdad es que yo, en ese sentido, sí tuvimos un pequeño parón cuando estuvimos con la pandemia, pero ha salido, vamos. Yo la verdad es que no tengo problema porque tengo más demanda de queso de lo que produzco. Entonces, estamos bien en ese sentido.
No nos podemos quejar.
Todo, no me puedo quejar en ese sentido porque no acumulo queso ni nada, ¿sabes? Que si se sale una partida de queso que no sale, pues lo dejas para curar y lo curas, ¿sabes?
Sí.
Que no, y lo vas a vender después, pues si tarda 6-7 meses en venderlo, pues lo vas a vender. Y lo vas a vender porque yo soy de las que digo, pues a este precio, si no, no se vende. Es lo que, si no, no podemos mantener la explotación.
Sí, yo creo que hay que sacar conciencia de eso, de que ya de por sí es un producto que aquí obviamente valoramos y apreciamos, de que es algo que marca la identidad de la isla y que por ello también hay que conservarlo, pero en unas buenas condiciones para todas y para todos.
Claro. Que si no, no sale.
Sí, y María, exacto, si no, no salen las cuentas. Yo creo que es una buena forma de resumir esta idea. Para concluir la entrevista, ¿quieres realizar algún comentario más, igual que le hicimos a Carmela, o crees que ya por aquí ya está todo el pescado vendido?
El pescado yo creo que está vendido. Carmela lo explicó bien, hay que tener obligaciones y también los derechos. Todo el mundo tiene derechos, pero después obligaciones no tiene mucha gente.
Sí, y la responsabilidad que hay que tener detrás.
Y queremos sacar el pueblo para adelante, y queremos, pero qué obligaciones hay que tenerlas. Si pides derechos, tienes que tener obligaciones. Y no pidas nada. Eso es como el que no va a votar y después protesta.
Ah, pues yo creo que sí, que es una buena comparativa, sí, porque si no hiciste nada para hacer el cambio, ¿qué quieres opinar
Exacto.
después?
No haces nada para cambiar lo que hay. Si no te gusta, pues no te quedes en tu casa. Vete a votar, que no te quita tanto tiempo.
No.
Si es que la gente después... No, pues yo no voy a votar porque no están haciéndolo bien, después hacen lo que quieren, pero es que si tú no vas a votar no tienes después dirección, no tienes derecho a protestar.
Y con lo difícil que fue, María Jesús, conseguir el voto contra, pues por lo menos efectuar ese derecho. Pues María Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotras esta tarde y nos vemos en otro momento.
Cuando tú quieras.
Gracias, buena tarde.
Bueno, igualmente, buenas tardes.
Como comentamos en el programa anterior, en este paso alternaremos entre recomendaciones literarias y musicales. No siempre vamos a hablar de nuestra querida biblioteca feminista Lorenza Machín, si es verdad que nosotras queremos un poco como poner en valor y en relieve otros aspectos en el que las mujeres estén también detrás. Por ello, encarando ya la recta final del programa, hoy queremos recomendarles a una joven artista procedente de la isla de Gran Canaria. Su nombre es Silvia Hernández y la canción que les queremos mostrar hoy es Niña de todos los ojos. Ella es cantautora y doctora en estudios literarios, además de la ganadora este año del Premio de la Música Joven Alberto Delgado 2022.
Si de lo que queda sobra más de lo que falta, solo se oye ya el aliento.
Este y otros sencillos suyos están disponibles a través de las plataformas digitales habituales. Además, aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo y esperamos tenerla pronto por aquí para conocer más detalles sobre sus próximos proyectos.
Cuidar, niña de todos los ojos que no la supieron mirar, musa de todos los cuadros que no le dejaron. Pronto la supo olvidar.
Para terminar, queremos agradecer por su participación a Carmela y a María Jesús y, como siempre, a Radio Sintonía por la cesión del espacio. Buenas tardes y nos vemos en el siguiente programa.
Lo que no se habla solo esconde ya. Desaliento tras cada mirada. Madre de toda una tierra que nadie quiso cuidar. Los ojos que no la supieron mirar, musa de todos los cuadros que no le dejaron pintar, una de toda existencia que pronto la supo olvidar.